personas que tienen arte para dirigir, son ganadores, lo traen al ADN, ¿me entiendes?
Bueno, Jürgen Klopp, que a propósito dejó ya su puesto como manager del Liverpool, está dispuesto, él dijo en una conferencia de prensa hace varios meses, bueno, a mí nadie me ha ofrecido nada oficialmente, pero si me lo ofrecen, sí lo consideraría. Claro, él es alemán y los ingleses son un poquito particular en lo que respecta quién está al frente de la selección inglesa. Hace mucho tiempo el italiano Fabio Capello estuvo al frente de la selección y jugó muy bien, porque Fabio Capello maneja sus campos de entrenamiento como si fuera el ejército. Y eso a los ingleses no les gusta mucho, a propósito, ¿okay? Ellos quieren llevarse sus cositas cada vez que viajan, sus cositas inglesas, y Jürgen Klopp exige mucha disciplina. En el Liverpool se le conoce muy bien, y Fabio Capello también. Vamos a ver a quién escogen. Te digo una cosa, es uno de los trabajos más complicados del mundo. Porque para el próximo Mundial, que se va a celebrar aquí en la CONCACAF, en el 2026, va a ser el aniversario número 60 que Inglaterra no ha ganado absolutamente nada. También está la Liga Europea de Naciones, pero ya Inglaterra no la puede ganar porque bajó a la segunda categoría. ¿Oyeron bien? En Europa, Inglaterra está en la segunda categoría, en la categoría de los que necesitan ayuda, en la Liga Europea de Naciones del próximo año. Para que ustedes vean qué mal que están los ingleses.
Sí, un equipo que lleva dos finales de Euro. Es lo que te digo, ahí sucede algo internamente que nosotros quizás no lo sabemos por el momento. Pero sí te aseguro algo. Tengo la intuición de que uno de los dos, o Klopp o el señor del Manchester United, el City que diga, van a coger Guardiola. Uno de los dos van a coger el equipo.
Así es.
Tengo la intuición porque he oído muchos comentarios de Guardiola, por eso que me lancé por él cuando me dijiste eso.
Sí, yo sé que se ha hablado de Guardiola también, pero yo creo que en este momento la Federación Inglesa optaría por Jürgen Klopp. Además, yo no sé hasta cuándo expira el contrato de Guardiola con el Manchester City. Podría ser por lo menos un par de años más. Y los ingleses necesitan a alguien hoy, que tome la rienda del club.
¿Te imaginas este equipo de Inglaterra con Mourinho? Sería, vaya, para hacer una película.
Oh, así es. Bueno, muchísimas gracias a Alex Rodríguez, el bueno de Remedios, por estar con nosotros. Siempre un placer tenerte en este programa. Quizás dentro de unas cuantas semanas hagamos contacto otra vez para hablar de lo que está pasando en los Juegos Olímpicos. A ver si te encontramos ese día, Mr. A-Rod.
Abrazo grande, muchas gracias.
Muy bien, damas y caballeros, continúa Al Duro y Sin Guantes y estamos incursionando ahora en temas olímpicos. Así que, Mr. Moa, ¿cuál es la musiquita para lo que tenemos hoy? Bueno, ustedes saben perfectamente bien que hay varios atletas cubanos que van a representar a otros países en los Juegos Olímpicos de París que arrancan la próxima semana. Y también tenemos a varios atletas cubanos que simplemente van a representar a un equipo de refugiados. Nuestro colega Luis Guardia preparó el siguiente reportaje.
En el año 2021 deserté y actualmente me encuentro aquí viviendo y tengo la gran oportunidad de poder competir en las Olimpiadas de París 2024 por el equipo de refugiados.
Su nombre es Fernando Dayan Jorge. Vive en Cape Coral, Florida, Estados Unidos, donde se entrena. Es uno de los 36 deportistas de 11 naciones que participarán en los Juegos Olímpicos de París con el equipo de refugiados.
Me fui de Cuba porque no estaba de acuerdo con el régimen, no estaba de acuerdo con las decisiones que ellos tomaban sobre las personas y a medida que fui desenvolviéndome en mi carrera deportiva, me fueron involucrando en cosas en las que yo no estaba de acuerdo.
Fernando decidió romper sus ataduras con el régimen. Desertó en México. Era miembro del equipo de canotaje. Participó en los Olímpicos de Río de Janeiro y Tokio, donde se coronó en el C2000, imponiendo la dupleta récord olímpico.
Me escapé y ya. Estuve varios días en México y después crucé frontera como personas normales que lo estaban haciendo.
Ya en tierras de libertad, Fernando comenzó a abrirse camino como cualquier refugiado, pero siempre con un objetivo en mente.
Nunca renuncié a mi sueño, ¿me entiendes? Y es el mensaje que le daría a cualquier otro atleta. Nunca renuncié y a pesar que tuve un momento muy duro en mi vida, en Miami me levantaba a las 4 de la mañana a entrenar, me iba a trabajar 8 horas normales y después llegaba a mi casa y volví a entrenar.
La tenacidad pudo más que cualquier adversidad. Fernando fue elegido para integrar el equipo de refugiados, una iniciativa que nació en los Olímpicos de Río en 2016, con el objetivo de visibilizar la realidad de millones de personas en el mundo que tienen que emigrar a otros países por la fuerza.
Gracias a esa persona que creó esta organización y que muchos atletas puedan competir bajo esta bandera, yo la voy a representar con muchísimo orgullo y con la mayor dignidad del mundo, ¿no?
Fernando dice que sus aspiraciones son ilimitadas. Volver a subir al podium es su meta en París.
Es difícil poder conformarse después de haber tenido una medalla, ¿no? Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Lo más alto que yo pueda lograr. No tengo barreras en mi cabeza. Y menos con todas las cosas que he vivido y que he llegado aquí, no pienso más nada en que no sea una medalla.
Y París no será el final de este joven piragüista que hace 25 años nació en Cienfuegos y que no por casualidad hoy vive en Estados Unidos.
Creo que sí me da tiempo obtener la ciudadanía y estaría muy feliz también de competir por Estados Unidos y me voy a ir preparando poco a poco para representar a los Estados Unidos y dar un buen papel.
Fernando es uno de más de 20 atletas cubanos que llegarán a París vistiendo los colores de sus tierras adoptivas.
¿Listo? ¡Ya!
Luis Guardia, Martín Noticias.
Toda la suerte del mundo para Fernando Dayan Jorge. Y damas y caballeros, hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches. El Juego de las Estrellas, esta noche por Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del derbi de jonrones y el juego de las estrellas de la MLB, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, muchas gracias. Thank you. Thank you. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Atención, vía telefónica, desde este mismo estado de la Florida, Alex Rodríguez el Bueno.
Buenas tardes, Pepe.
Mr. A-Rod, un placer tenerte en el programa, Mr. A-Rod, y me alegra que puedas estar con nosotros hoy porque me gustaría tu opinión. Varios temas que vamos a abarcar hoy en el béisbol de las grandes ligas y también el fútbol soccer. Así que tengo muchas preguntas que hacerte y tú sabes que yo valoro tu opinión. Así que, Mr. Moa, solamente para que sepas, vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas. Luego vamos a poner el promo del partido de esta noche, el juego de las estrellas. Vamos al balompié fútbol soccer después de eso y vamos a terminar con un tema olímpico. Así que, Mr. Moa, me vas a ir pidiendo una musiquita para el tema olímpico, la que más te guste. Pero por ahora, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Muy bien, aquí tenemos a Alex Rodríguez el Bueno, que él estuvo viendo el juego del derbi de jonrones anoche y no se va a perder el juego de las estrellas esta noche. Primero, ¿qué te pareció el desempeño? Para mí fue el derbi de jonrones más dramático que he visto en años. ¿Cuál fue tu opinión?
No, realmente estuvo bien interesante, Pepe, bien interesante desde un principio. Yo me sorprendí porque casi siempre en los derbis hay algún concursante que, tú sabes, que se queda por debajo de 10 o no luce bien. Bueno, todos recordamos a Yasiel Puig aquella vez que fue, que no dio ninguno. Y suceden cosas así siempre. Y en este caso no fue de esa manera, porque desde que el derbi comenzó se vio muy parejo. Incluso la diferencia entre unos y otros eran de uno o dos cuadrangulares. Y estuvo bien dramático desde el principio hasta el final. Muy interesante, la verdad.
Ahora, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Si este es un derbi de jonrones, ¿por qué no están los jonroneros como, por ejemplo, Shohei Ohtani? ¿Por qué no está Aaron Judge, Kyle Schwarber, Bryce Harper, Juan Soto, Giancarlo Stanton? Tú que eres yanquista, y yo sé que los Yankees aparentemente últimamente no quieren que sus muchachos participen en el derbi de jonrones. ¿Cuál es tu opinión? Imagínate tú la audiencia que hubiéramos tenido ayer si hubiéramos tenido a los 8 máximos jonroneros del béisbol de las mayores.
No, así mismo es. Casi siempre cuando los jugadores son de alto cartel o tienen un contrato multianual, como el caso de Ohtani, Aaron Judge, casi siempre los equipos los protegen porque saben que ir a un derby de jonrones de alguna u otra manera les cambia el ritmo, porque no es la misma velocidad. No es la misma preparación a la hora de batear. Y, por ejemplo, Ozuna, que fue uno de los participantes ayer, que ha tenido una temporada tremenda, ha tenido un repunte en su carrera, tuvo que conectar 262 jonrones en las grandes ligas para ir por primera vez al derby. Ahí te dice claramente lo que estamos hablando, que no siempre los mejores estrellas o los mejores en Luger son los que participan.
Ahora, si los Yankees van a tener esta política, porque a mí me dijo una persona que recibe un cheque mensual de los Yankees, que Juan Soto quería participar en el derbi de jonrones, pero aparentemente alguien lo convenció que no participara, que no en el derbi de jonrones, y por eso no tuvimos a ningún Yankee, y por eso por primera vez en la historia un Dodger de Los Ángeles, estamos hablando de Hernández, se coronó campeón del derbi de jonrones, superando por un solo cuadrangular a Bobby Witt Jr., que Bobby Witt mandó un batazo contra la cerca en su último turno al bate, por poco empatando a Teoscar Hernández por el derbi de jonrones. Mira, Alex, ya de por sí el juego de las estrellas, la audiencia ha bajado año tras año. En los últimos 20 años, cada año menos y menos personas ven el juego de las estrellas. El derbi de jonrones continúa siendo un espectáculo que la gente sigue viendo. Pero si no me vas a dar a los mejores jonroneros, ¿Para qué me voy a molestar yo en ver por ver el juego de las del derbi de jonrones?
Así mismo es, así mismo es. En realidad, digamos que a mi modo de ver, y bueno, no sé si es la opinión que tú compartes conmigo, lo que es el juego de béisbol ha ido perdiendo popularidad y el derbi ha ido ganando un poquito más que el juego. Aunque, bueno, hay carencias, hay cosas como lo que estamos hablando, que no siempre van los mejores. Imagínate que la capacidad de un estadio, vamos a suponer, esté al 95%. Si tú llevas a los mejores, la revienta porque se te llena un 100% y a lo mejor quiere, tú sabes, alguien entrar y ponerse en el lugar donde no hay asiento de pie y se te tú sabes, el show mejora. Incluso hasta los ratings de televisión pueden romperse y todo eso, ¿me entiendes?
Correcto. Bueno, vamos al partido de esta noche. A las 8 p.m. el juego de las estrellas. Ya tenemos a los lanzadores y a mí me sorprende mucho que la Liga Nacional esté tirando a un joven pirata de Pittsburgh, un novato, que se llama Paul Skenes, que ha lanzado muy bien, pero sigue siendo novato. Y los Orioles de Baltimore están prestando al abridor de la Liga Americana, Corbin Burnes. Sus numeritos y su nombre ya es más familiar para nosotros. Los piratas llegan con un récord exactamente de 500 al juego de las estrellas. Los Orioles de Baltimore están de primeros en su división, un juego por encima de los Yankees. En el juego de las estrellas de esta noche, América Latina está muy, pero muy bien representada. Hay un cubano, Jordan Álvarez, hay tres dominicanos, hay un muchacho de las Antillas Holandesas, un venezolano, y hay hasta un japonés que se llama Shohei Ohtani. ¿Qué te parece la alineación de esta noche?
Realmente, Pepe, mirando las alineaciones, yo veo un poco más fuerte la Liga Americana. Pero como bien tú decías, es bien atrevido poner a Paul Skenes, abrir el juego de las estrellas. Estuve revisando aquí y es el primer novato de la historia en abrir un juego de las estrellas. Está bastante atrevido eso porque recuerden que hace dos meses atrás este muchacho estaba en AAA. Teniendo unos números increíbles, pero como quiera que sea, lo que lleva en las mayores son apenas unos meses, una semana es lo que lleva en las mayores. ¿Y cómo se llama? Y bueno, dar la nota positiva que Filadelfia va a llevar 8 jugadores a este juego de las estrellas como el equipo más destacado, para hacerte franco, el equipo para muchos el más destacado en esta primera mitad, el equipo de Filadelfia. A pesar de las ausencias, recuerden que el Turner, la gran estrella de ellos, el campo corto, que para muchos es el mejor campo corto en la Liga Nacional, estuvo fuera unas cuantas semanas. Y aún así, Filadelfia supo mantenerse ahí en la punta. Y bueno, y decir que Salvador Pérez lidera a todos los jugadores este año en selecciones totales para Juego de las Estrellas con 9 participaciones. O sea, ya no estamos hablando de aquel Salvador Pérez que era un novatico, que venía, como decimos nosotros, destronando a Brian Peña, que cuando aquello era el futuro receptor de Kansas City, cuando llegaba el venezolano a la liga.
Bueno, hay 5 dominicanos entre los abridores en el juego de las estrellas. En la Liga Americana está Juan Soto, de los Yankees, José Ramírez, de Cleveland, Vladimir Guerrero Jr., de Toronto, Ketel Marte, es el primer bate de la Liga Nacional, y está de Oscar Hernández, el champion bat del derby de jonrones de los Dodgers de Los Ángeles. Así que Dominicana con muy buena presencia. Yo me imagino que cuando Juan Soto dijo que quería participar en el derby de jonrones, más de uno se echó a correr en la gerencia de los Yankees, porque le dijeron, no, papo, si no permitimos que juegue, que participe, Aaron Judge, muchísimo menos que vas a participar tú. Imagínate lo que le dijeron.
Sí, realmente ellos los están protegiendo porque es una realidad que pueden discutir el jugador más valioso y son dos jugadores del mismo equipo. O sea, ellos pueden discutir el MVP este año en la Liga Americana. Digamos, para mí en estos momentos está entre ellos dos y Henderson, el campo corto de los Orioles. No sé cómo tú lo verías.
Bueno, no, yo estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver quién termina de primero y quién termina con el wild card, porque solamente uno de esos dos va a ganar el banderín de la Liga Americana Este. Y yo conozco muchos yanquistas que me han dicho, si los Yankees no ganan la división este año y no van a la Serie Mundial este año, se les va a complicar la vida porque este equipo de los Orioles de Baltimore simplemente va a mejorar cada año, año tras año, los próximos 4 o 5 años. Porque lo que tienen ellos en este momento en prospectos, novatos y prospectos, es algo impresionante.
Sí, realmente los Orioles, recordemos que se metieron varias temporadas perdiendo 100 partidos, y como todos conocen, el equipo que queda último, después pide de primero en el draft, y todos estos muchachos que estamos viendo ahora son primeras selecciones de ellos. El caso de Hertag, de Henderson, este muchacho que es abridor, Grayson Rodríguez, todos esos muchachos, el receptor también que es muy bueno, siempre han sido la primera escogencia de ellos en los últimos años. O sea, cuando ellos quedaban últimos, al siguiente año pedían el mejor jugador universitario, o el draft, o como usted quiera llamarle, y entonces fueron reconstruyendo un equipo a través de los años, y ya desde el año pasado estamos viendo los frutos, ¿entiendes?
Dime la verdad, si yo te hubiera dicho a ti hace 3 meses que los Marineros de Seattle iban a estar de primeros en la Liga Americana Oeste, ¿te hubiera sorprendido?
Sí, me hubiera sorprendido, porque yo realmente los doy a ellos como segundo de grupo y colados en el wild card. Realmente sí, porque yo pensaba que en estos momentos iba a estar la pelea entre Texas y Houston por el primer lugar.
Correcto. Pero si yo te hubiera dicho a ti que Houston, con José Pito Abreu, iba a comenzar la temporada fatal, y una vez que los Astros decidieron votar a José Pito Abreu, iban a ganar el 70% de los partidos, ¿tú me hubieras creído eso a mí?
No, la verdad que no, sinceramente. Incluso cuando lo despiden, a ver, digamos, nosotros los cubanos no nos gustó, pero las organizaciones de Grandes Ligas te dan una oportunidad, no te dan dos. A él le dieron la primera bajándolo a AAA, haciendo algunos ajustes, y lo subieron porque ya consideraban que estaba listo y no hizo el trabajo. O sea que no se pueden tomar el lujo de darle otra oportunidad más cuando están en una división tan competitiva con Seattle ahora mismo. Seattle tiene un trío de abridores que posiblemente sea el mejor trío de abridores que hay en la liga. Y entonces también tienes al campeón en la división que tiene a Bruce Bochy delante, que todo el mundo sabe que no se ha retirado y va a ser un Hall of Fame como director. Entonces ellos tienen que hacer sus ajustes y esperen buenas cosas a los Astros, porque ya el gerente dijo que iban a salir bastante agresivos ahora en la fecha de cambio o de compra, como les guste.
Correcto. No, y como comenzaron la temporada, creo que perdieron 10 de los primeros 13 juegos. Comenzaron perdiendo 4 en fila contra los Yankees en casa. Y luego ganaron solamente 2 de las próximas 3 series. Algo impresionante. Yo nunca había visto a los Astros, por lo menos llevan 8 o 9 años consecutivos, sí, que tienen un arranque tan malo. Y con José Pito Abreu bateando, inclusive hasta principios a finales de mayo, estaba bateando 150 y pico, 160 y pico, bajaba a 140. No, espantoso. Espantoso. Yo no sé lo que le pasó a José Pito Abreu. Yo sí espero que algún otro equipo de Grandes Ligas le dé otra oportunidad. Pero eso me recuerda a Rusney Castillo, un amigo mío, que firmó un contrato de 72 millones y medio con los Medias Rojas de Boston. Y los Medias Rojas le dieron no una, no dos, no tres, sino que 8 oportunidades durante 4 años consecutivos. Comenzaba toda la temporada en la AAA, lo subían en junio por 2 o 3 semanas, no daba la talla, lo volvían a bajar y en septiembre lo subían otra vez para terminar el año con el equipo. Si el equipo iba a los playoffs, no lo incluían a él y comenzaba otra vez con las ligas menores el próximo año. Y así fue un círculo vicioso con Rusney Castillo.
Sí, realmente, para serte sincero, bueno, a ti y a toda la audiencia, los peloteros cubanos tienden a ser muy buenos cuando llegan en los primeros años, pero lo más difícil de establecerse en las grandes ligas son los ajustes que tú tienes que hacer, porque cuando ya tú eres una estrella o eres un jugador que va en crecimiento, empiezan a analizarte los equipos contrarios. Por ejemplo, no voy a decir nombre porque no quiero comprometer a nadie, pero yo tengo una amistad mía muy cercana, que es entrenador aquí en Tampa de jugadores de grandes ligas, que me dijo nombres de cubanos que este año estaban llegando tarde a los entrenamientos. Tú los citabas a la jaula de batear a las 10 y llegaban a las 12 del día. Y están teniendo una mala temporada. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno ve eso, dice, no está la disciplina. que no es el caso de Abreu. Por eso que Abreu fue tan duradero todos estos años, porque cuando estaba en Guaysó era el primero que llegaba a las prácticas. Cuando los demás jugadores llegaban, ya le había hecho su gimnasio, ya le estaba viendo al piche que lanzaba ese día en el video. Se los digo porque sí tengo el testimonio de jugadores que me lo han dicho, que él, cuando no llegaba nadie, ya le estaba casi terminando su rutina.
Increíble, pero cierto. Muy bien, vamos a dejarlo aquí por el tema de la pelota, porque sí tenemos otras cosas de qué hablar. Junior, vamos a ver. Me están diciendo que hay un juego de pelota esta noche. ¿Quién está jugando por Radio Martí?
Radio Martí presenta el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol.
No se pierdan este martes a las 8 de la noche el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del béisbol de las grandes ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., el juego de las estrellas de nuestro pasatiempo nacional. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Bueno, damas y caballeros, tenemos en línea telefónica desde la Florida a un viejo amigo de nosotros, Alex Rodríguez de Remedios. Alex Rodríguez, el bueno, como le decíamos, fanático de la selección inglesa de fútbol. Además de todo lo que sabe de baloncesto, además de todo lo que sabe de pelota, el muchacho este sabe bastante de balompié, pero por alguna razón desconocida, hace muchos años, él escogió a Inglaterra como su selección nacional. Y yo lo único que le tengo que decir a A-Rod es que nadie es perfecto. Bueno, anoche, el director técnico de la selección inglesa, Gareth Southgate, renunció a su cargo después de 102 juegos como manager oficial de la selección de Inglaterra, 4 torneos y 2 segundos lugares en esos 4 torneos. Lo que pasa es que Inglaterra, en su frustración futbolística, no ha podido ganar absolutamente nada en 58 años. La última vez que la selección inglesa ganó cualquier cosa fue en 1966, en julio de 1966, cuando le regalaron el Mundial que se celebró en ese país. Desde entonces, Inglaterra ha participado en 30 torneos internacionales, ya sea el Mundial de la FIFA, ya sea la Euro de la UEFA o la Liga Europea de Naciones. 30 torneos sin ganar ni uno de ellos. ¿Oyeron bien? Estuve aquí con A-Rod hace 2 semanas y media, 3 semanas, hablando justamente de por qué la selección inglesa, con todo el talento del mundo que tienen, porque esto no es cuestión de talento, talento de sobra hay, la mejor liga del planeta. Sin embargo, cuando viene la hora de ponerse la camiseta de la selección nacional, un desastre total y completo. A-Rod, ¿has tenido tiempo de analizar lo que le está pasando a tu selección?
Sí, realmente, Pepe. Cuando uno ve un equipo que tiene tantos jugadores talentosos, como bien tú dijiste, de una liga tan exitosa, y ahora mismo se acaba el campeonato, queda subcampeón, y ves que tienes un solo jugador en el once ideal, que es Kyle Walker, tú dices, evidentemente las cosas no están bien. No están bien porque un equipo que llega a la final, por ejemplo, España, en el once ideal, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores. Y Inglaterra, que llegó a la final, tiene un solo jugador en el once ideal. O sea, te das cuenta que esa maquinaria no tiene el suficiente aceite para que funcione como tiene que funcionar. Y esa noticia de Southgate, para mí es la mejor noticia de la semana. Yo quería que él se fuera hace rato. Incluso no me imaginaba eso, porque dije, bueno, llegó a la final dando tumbos. El equipo nada más que jugó bien en los últimos 2 partidos. Los demás fueron puro chifle, genialidades de Bellingham, como aquella chilena en el minuto 90 y pico, cosas así. Y dije, bueno, ya llegó a la final, ahora no lo van a poder votar, porque tiene un resultado. No es el que esperaban, pero tiene un resultado. Y ahora cuando él renuncia, me sorprendió, pero estoy contento por la renuncia.
Bueno, ¿tú sabes a quién se está barajeando en este momento? ¿A quién se rumorea que pudiera ser el próximo director técnico de la selección inglesa?
Sí, estaba escuchando que el señor Guardiola pudiera coger.
No. Bueno, yo estoy seguro que de él se ha hablado.
Sí,
Jürgen Klopp de Liverpool.
Ojalá, ojalá. No, a mí Guardiola me encanta, pero Klopp es un hombre como separando la distancia como Bruce Bochy en las Grandes Ligas. El equipo que él coge siempre es exitoso porque son personas que tienen arte para dirigir, son ganadores, lo traen en el ADN, ¿me entiendes?
Bueno, Jürgen Klopp, que a propósito dejó ya su puesto como manager del Liverpool, está dispuesto, él dijo en una conferencia de prensa hace varios meses, bueno, a mí nadie me ha ofrecido nada oficialmente, pero si me lo ofrecen, sí lo consideraría. Claro, él es alemán y los ingleses son un poquito particular en lo que respecta quién está al frente de la selección inglesa. Hace mucho tiempo el italiano Fabio Capello estuvo al frente de la selección y jugó muy bien, porque Fabio Capello maneja sus campos de entrenamiento como si fuera el ejército. Y eso a los ingleses no les gusta mucho, a propósito, ¿okay? Ellos quieren llevarse sus cositas cada vez que viajan, sus cositas inglesas, y Jürgen Klopp exige mucha disciplina. En el Liverpool se le conoce muy bien, y Fabio Capello también. Vamos a ver a quién escogen. Te digo una cosa, es uno de los trabajos más complicados del mundo. Porque para el próximo Mundial, que se va a celebrar aquí en la CONCACAF, en el 2026, va a ser el aniversario número 60 que Inglaterra no ha ganado absolutamente nada. También está la Liga Europea de Naciones, pero ya Inglaterra no la puede ganar porque bajó a la segunda categoría. ¿Oyeron bien? En Europa, Inglaterra está en la segunda categoría, en la categoría de los que necesitan ayuda, en la Liga Europea de Naciones del próximo año. Para que ustedes vean qué mal que están los ingleses.
Sí, un equipo que lleva dos finales de Euro. Es lo que te digo, ahí sucede algo internamente que nosotros quizás no lo sabemos por el momento. Pero sí te aseguro algo, tengo la intuición de que uno de los dos, o Klopp o el señor del Manchester United, el City que diga, van a coger Guardiola, uno de los dos van a coger el equipo.
Así es.
Tengo la intuición porque he oído muchos comentarios de Guardiola, por eso que me lancé por él cuando me dijiste eso.
Sí, yo sé que se ha hablado de Guardiola también, pero yo creo que en este momento la Federación Inglesa optaría por Jürgen Klopp. Además, yo no sé hasta cuándo expira el contrato de Guardiola con el Manchester City. Podría ser por lo menos un par de años más. Y los ingleses necesitan a alguien hoy, que tome la rienda del club.
¿Te imaginas este equipo de Inglaterra con Mourinho? Sería, vaya, hacer una película.
Oh, así es. Bueno, muchísimas gracias a Alex Rodríguez, el bueno de Remedios, por estar con nosotros. Siempre un placer tenerte en este programa. Quizás dentro de unas cuantas semanas hagamos contacto otra vez para hablar de lo que está pasando en los Juegos Olímpicos. A ver si te encontramos ese día, Mr. A-Rod.
Abrazo grande, muchas gracias.
Muy bien, damas y caballeros, continúa Al Duro y Sin Guantes y estamos incursionando ahora en temas olímpicos. Así que, Mr. Moa, ¿cuál es la musiquita para lo que tenemos hoy? Bueno, ustedes saben perfectamente bien que hay varios atletas cubanos que van a representar a otros países en los Juegos Olímpicos de París que arrancan la próxima semana. Y también tenemos a varios atletas cubanos que simplemente van a representar a un equipo de refugiados. Nuestro colega Luis Guardia preparó el siguiente reportaje.
En el año 2021 deserté y actualmente me encuentro aquí viviendo y tengo la gran oportunidad de poder competir en las Olimpiadas de París 2024 por el equipo de refugiados.
Su nombre es Fernando Dayan Jorge. Vive en Cape Coral, Florida, Estados Unidos, donde se entrena. Es uno de los 36 deportistas de 11 naciones que participarán en los Juegos Olímpicos de París con el equipo de refugiados.
Me fui de Cuba porque no estaba de acuerdo con el régimen, no estaba de acuerdo con las decisiones que ellos tomaban sobre las personas y a medida que fui desenvolviéndome en mi carrera deportiva, me fueron involucrando en cosas en las que yo no estaba de acuerdo.
Fernando decidió romper sus ataduras con el régimen. Desertó en México. Era miembro del equipo de canotaje. Participó en los Olímpicos de Río de Janeiro y Tokio, donde se coronó en el C2000. imponiendo la dupleta récord olímpico.
Me escapé y ya estuve varios días en México y después crucé frontera como personas normales que lo estamos haciendo.
Ya en tierras de libertad, Fernando comenzó a abrirse camino como cualquier refugiado, pero siempre con un objetivo en mente.
Nunca renuncié a mi sueño, ¿me entiendes? Y es el mensaje que le daría a cualquier otro atleta. Nunca renuncié y a pesar que tuve un momento muy duro en mi vida, en Miami me levantaba a las 4 de la mañana a entrenar, me iba a trabajar 8 horas normales y después llegaba a mi casa y volví a entrenar.
La tenacidad pudo más que cualquier adversidad. Fernando fue elegido para integrar el equipo de refugiados, una iniciativa que nació en los Olímpicos de Río en 2016, con el objetivo de visibilizar la realidad de millones de personas en el mundo que tienen que emigrar a otros países por la fuerza.
Gracias a esa persona que creó esta organización y que muchos atletas puedan competir bajo esta bandera, yo lo voy a representar con muchísimo orgullo y con la mayor dignidad del mundo, ¿no?
Fernando dice que sus aspiraciones son ilimitadas. Volver a subir al podium es su meta en París.
Es difícil poder conformarse después de haber obtenido una medalla, ¿no? Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Lo más alto que yo pueda lograr. No tengo barreras en mi cabeza. Y menos con todas las cosas que he vivido y que he llegado aquí. No pienso más nada en que no sea una medalla.
Y París no será el final de este joven piragüista que hace 25 años nació en Cienfuegos y que no por casualidad hoy vive en Estados Unidos.
Creo que sí me da tiempo obtener la ciudadanía y estaría muy feliz también de competir por Estados Unidos y me voy a ir preparando poco a poco para representar a los Estados Unidos y dar un buen papel.
Fernando es uno de más 20 tascubanos. Luis Guardia, Martín Noticias.
Toda la suerte del mundo para Fernando Dayan Jorge. Y damas y caballeros, hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches. El Juego de las Estrellas, esta noche por Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.